En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 18 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos a Gareth Bale y a Sergio Reguilón llegando o a punto de llegar a Londres para convertirse en nuevos jugadores del Tottenham. Sus ya excompañeros han trabajado esta mañana en Valdebebas. El domingo debutan en Liga frente a la Real Sociedad en San Sebastián. El Getafe debutará antes, mañana sábado, contra Osasuna en el Coliseum. No así el Atlético, que jugará mañana un amistoso frente a la Almería. Su portero, Jan Oblak, ha sido elegido en la terna de la que saldrá el mejor portero de la última Liga de Campeones. Y en Barcelona, la moción de censura ya es una realidad tras presentar sus impulsores más de 20.000 firmas. Y Setién denuncia al club exigiendo los 4 millones de euros que le adeudan de su finiquito. En un momento estamos con todo, pero antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes, lo que os contaremos desde las 2 de la tarde. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Pendientes de la comparecencia de prensa, ante la prensa, de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, porque el timing de esta rueda de prensa es más complicado todavía que el de los partidos de Liga. Inicialmente, la rueda de prensa iba a ser a las 11:30, luego se cambió el horario a la 1 y ahora nos hablan ya de la tarde de este viernes. Será finalmente esta tarde en Sol. Lo achacan al complejo examen jurídico que tienen que hacer de las medidas, lo califican eso de complicado, medidas de las que poco sabemos. Sí que sabemos que van encaminadas a restringir la movilidad, a reducir la actividad en las zonas con mayor transmisión del virus y que esa acotación no sería por municipios ni por distritos, sino por zonas básicas de salud. Los alcaldes del sur temen confinamientos en sus poblaciones y no ocultan su enfado.
Parece que se van a poner encima de la mesa medidas restrictivas, medidas de confinamiento en algunas de nuestros municipios, con lo cual imagínense ustedes que sin consultarnos, sin preguntarnos, sin decirnos qué es lo que va a suceder, nos generen esta intranquilidad.
Este era el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.
Y parece que la sombra de la moción de censura sigue planeando sobre Isabel Díaz Ayuso.
Sí, esto no para, estas maquinaciones, estos movimientos no paran. Más Madrid acaba de mover ficha y ha convocado por carta PSOE y Unidas Podemos y también a Ciudadanos, formación necesaria para que la moción salga adelante, pero que es socia de gobierno ahora mismo de Ayuso en Madrid. Pablo Perpiñá es portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Los madrileños y las madrileñas necesitamos cuanto antes un gobierno que esté a la altura para enfrentar la difícil situación que atraviesa nuestra comunidad. Hablemos.
Gracias, David. Te escuchamos con atención a partir de las 2 de la tarde.
Gracias, del Toro.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. La última hora del Real Madrid la tiene Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Última hora del equipo blanco que debuta el domingo frente a la Real Sociedad en San Sebastián en la Liga.
En último entrenamiento antes de ese estreno liguero en Anoeta, con la pólvora justa arriba, Sara, Asensio, Isco, Jovic y Mariano son bajas, así que Vinicius y Rodrigo podrían flanquear a Benzema en el ataque, o incluso Borja Mayoral, que ha convencido a Zidane en la pretemporada y puede gozar de minutos y ser el recambio natural de Benzema esta campaña.
¿En qué situación están ahora mismo Bale y Reguilón viajando hacia Londres?
Están a punto de aterrizar en la capital británica. Los dos tienen ya pasado el reconocimiento médico, así que en cuestión de minutos los clubes van a hacer oficiales las operaciones. Bale cesión por una temporada, el Real Madrid pagará la mitad de su ficha y Reguilón traspaso de 30 millones de euros con dos opciones de recompra.
La última hora del Atlético la tiene José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Jan Oblak elegido entre la terna de mejores porteros de la última Liga de Campeones.
Sí, el cancerbero del Atlético de Madrid optará el título de mejor portero de la Champions de la pasada campaña, pugnando con el alemán del Bayern Neuer y con el costarricense del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, por cierto, un Bayern Múnich que acapara la mayoría de los jugadores nominados en todas las posiciones.
El Atlético no debuta este fin de semana en la Liga, sino que juega un amistoso mañana.
Sí, y además con la buena noticia que se conocía en la tarde de ayer, la plantilla y los auxiliares se dieron negativo en los test PCR, por lo que la totalidad del plantel estará a disposición de Bombicini para el partido de pretemporada ante el Almería, que se jugará mañana en el Estadio Metropolitano.
La última hora del Getafe la tiene Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un Getafe que recibe mañana a Osasuna a las 6:30, un Getafe que debuta en esta liga.
Sí, debuta, porque no lo hizo en la primera jornada, lo va a hacer ante el Osasuna a las 6:30 de la tarde, un Osasuna que por contra sí lo hizo en la primera jornada, ganó al Cádiz, un Getafe donde hay muchísimas incógnitas después de 3 amistosos en esta pretemporada, con 2 victorias ante el Fuenlabrada y ante el Zaragoza, y con ese partido clandestino ante el Real Madrid donde endosó o tuvo que encajar ese set 6-0 por parte del conjunto de Zidane. Podrían ser los primeros minutos para los nuevos fichajes, el caso del Cucho Hernández y Enes Unal, parece que uno de los dos, ya que Mata parece un indiscutible en la delantera del conjunto azulón, y también Palaversa podría ser otra de las novedades en el centro del campo. Recordamos, sin embargo, que Bordalás va a poder contar con Damián y con Olivera, a pesar de arrastrar las 5 cartulinas amarillas de la temporada pasada por esa amnistía que otorgó la Real Federación Española de Fútbol. Estamos esperando la comparecencia todavía del técnico en la previa del partido, José Bordalás.
En segunda división llegamos a la segunda jornada. Mañana sábado se disputan el Alcorcón Tenerife y el Rayo Sabadell, y el domingo el Lugo Leganés y el Las Palmas Fuenlabrada. Y la última hora del baloncesto la tiene Quique Díaz, porque este fin de semana comienza la ACB. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Mañana efectivamente arranca la Liga ACB, lo va a hacer el Real Madrid, que jugará en el País Vasco frente a Guipúzcoa a las 9:45, jugará en el San Sebastián Arena frente a Guipúzcoa. Luego escucharemos las declaraciones del técnico del Real Madrid, Pablo Laso. También jugará mañana a las 6 de la tarde, un poquito antes lo hará el Urbas Fuenlabrada, que arrancará la temporada frente a Obradoiro. Y también jugará el Estudiantes, eso sí, lo hará un día más tarde, lo hará el domingo a las 12:30, que debutará en el Palacio de los Deportes frente a Baxi Manresa.
Pero también comienza la máxima competición femenina y este año tenemos de nuevo ahí a Estudiantes, Quique.
Sí, el baloncesto femenino en la Comunidad de Madrid también volverá a tener un representante, será el Estudiantes femenino, después de cuajar una temporada maravillosa en la pasada campaña, vuelve a la máxima categoría del baloncesto femenino, va a debutar el próximo domingo, lo va a hacer a domicilio a las 9:00 p.m. frente a Spar Girona.
No habrá público en las canchas este fin de semana, pero la ACB, la Asociación de Clubes de Baloncesto, pretende que haya afición en los pabellones, aunque de modo reducido. Lo han pedido y esperan una respuesta para la próxima semana. Este es Antonio Martín, el presidente de la ACB.
Y estamos en constante comunicación con ellos para ver cómo de alguna manera podemos incorporar público a esos pabellones, siempre y cuando se mantengan, y con un protocolo muy clarito, se mantengan los mínimos que nos garanticen, pues, que sanitariamente estemos cubiertos.
Además, Garbiñe Muguruza y Rafa Nadal juegan hoy buscando los cuartos de final del torneo de Roma. Roglic tiene casi en la mano su primer Tour de Francia, y el partido de fútbol sala entre Barcelona e Inter Movistar se ha suspendido porque los interistas no tuvieron a tiempo los resultados de las pruebas PCR. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día. Es viernes, estamos en el balcón del fin de semana y hay competición.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Estamos con vosotros, ya lo sabéis, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva netamente madrileñista. Comienza la liga ya para el Real Madrid, también para el Getafe. El Real Madrid que juega el domingo a partir de las 9 de la noche frente a la Real Sociedad. En un momento estamos con la última hora de los blancos, pero antes, Rodrigo de Pablo, queremos saber qué es lo último que sabemos de Gareth Bale y Sergio Reguilón.
Están tomando tierra a esta hora en Londres, han partido pasadas las 11 de la mañana desde Madrid en un jet privado del Tottenham, los dos futbolistas que dejan el Real Madrid, que firman por el club inglés, así que hasta ahora está prevista su llegada a la capital británica. El reconocimiento médico ya está pasado por ambos, se hizo en las últimas horas en la capital de España, con lo cual tan solo falta el anuncio oficial, que todavía hasta ahora no se ha producido, de los dos clubes anunciando la operación. La cesión de Gareth Bale al conjunto inglés, con el Real Madrid pagando la mitad de su cuantiosa ficha, y el traspaso de Reguilón por 30 millones de euros, aunque con dos opciones de compra del Real Madrid.
Se marchan, por tanto, del Real Madrid. En realidad, Reguilón ya no lo estuvo la temporada pasada. Estuvo cedido, y con éxito, por cierto, en el Sevilla. Tiene una opción de recompra el Real Madrid, ya sabéis, 35 millones la primera temporada, 40 la segunda, porque, lógicamente, en el club no quieren perderle de vista, ni muchísimo menos. Y llega la Liga para el Real Madrid con un partido complicado frente a la Real Sociedad. La Real Sociedad de Odegaard, por cierto, que va a jugar allí en el que era su estadio la temporada pasada. Una Real que viene de empatar contra el Valladolid a 1, porque ya comenzó la Liga. No así el Real Madrid, que se enfrenta a su debut, y con bajas, ¿eh?
Sí, bajas muy importantes, sobre todo de mitad de campo hacia arriba. Ahí tiene muchos problemas Zidane, que sabe que no va a poder contar con Hazard, con Asensio, con Isco, con Jovic y con Mariano, aunque en los últimos dos, prácticamente, aunque estuvieran disponibles, tampoco gozarían de minutos en Anoeta. Y hay que ver qué pasa con Odegaard. Ahora está concluyendo la sesión de entrenamiento del Real Madrid. En breve sabremos cuál es el estado del noruego, que ya ayer se ejercitó y que, por lo tanto, al menos sí que podría entrar en esa lista de convocados.
Tiene 6 jugadores de 30 años o más el Real Madrid en esta plantilla: Marcelo, Ramos, Nacho, Kroos, Modric, que es el veterano, 35, y Benzema. Y entre los jovencitos, Lunin y Odegaard con 21, Jovic y Militao con 22, Vinicius con 20 y Rodrigo, que es el benjamín de la plantilla, con 19. ¿Te acuerdas de Miguel Torres?
Cómo no, uno de los defensas más versátiles del Fútbol de Madrid, lateral derecho, central, lateral izquierdo, jugaba en cualquier demarcación del fondo del equipo, 4 temporadas en el Real Madrid, 4 en el Getafe, por el medio también Olympiacos y al final el Málaga, así que nadie mejor que él para analizar el fútbol de las 7 estrellas.
Va a ser el comentarista de los partidos del Real Madrid aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, y ya nos escucha a esta hora de la tarde para radiografiar cuál es la situación actual del equipo blanco. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero es lo último. Bale y Reguilón los tenemos prácticamente ya en Londres. La situación de Bale, que se marcha del Real Madrid. ¿Qué ha pasado para que finalmente un futbolista como este haya estado las dos últimas temporadas con un rendimiento bajísimo y finalmente se tenga que marchar cedido prácticamente sin traspaso, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna responsabilidad o es toda suya?
Bueno, es una situación especial, ¿no? Creo que ha sido un jugador que ha dado momentos que han entrado a la historia para el Real Madrid, que lleva las últimas dos temporadas no contando para el entrenador, y yo creo que al final se ha buscado la mejor solución para todos, ¿no? Es un jugador que todavía le quedan 2 años de contrato, probablemente no iba a jugar nada esta temporada, y al final el Real Madrid consigue sacar al jugador a un club importante como es el Tottenham, donde no va a ser un rival directo a nivel europeo y donde puede revalorizarse y el mercado que viene pues poder afrontar una nueva situación con él, ¿no?
Luego está lo de Reguilón, que hay muchos aficionados que entienden que probablemente tenía un hueco en la plantilla. Es verdad que Marcelo lleva ya 2 años, que su rendimiento no es el de antaño. ¿Tú en qué, cómo ves esta situación de Reguilón? ¿Lo hubieras dejado aquí en Madrid?
Bueno, al final se está viendo que Zidane tiene mucha fuerza a la hora de confeccionar la plantilla, ¿no? Él confía plenamente en Marcelo y en Mendy para esas posiciones, y no hay que dudar que Reguilón está haciendo un grandísimo trabajo. Es un jugador muy joven, el Real Madrid está planteando muy bien todo este tipo de situaciones, y al final lo que entiendo es una situación en la que a Reguilón se le va a dejar evolucionar mucho más en un club muy importante como es el Tottenham. Y el Real Madrid se guarda una opción para que pueda volver al Real Madrid en un momento bueno de su carrera, si la evolución sigue el mismo camino que está llevando, y quién nos va a decir que Reguilón no vaya a ser un jugador importante para el Real Madrid los próximos años.
¿Pero te crea dudas este Marcelo que hemos visto las dos últimas temporadas de cara a la que viene?
Bueno, yo creo que él va a acabar jugando muchos más partidos Mendy en el lateral izquierdo. El Real Madrid juega muchísimos partidos durante toda la temporada, y para mí es fundamental que haya mínimo 2 jugadores por posición. Zidane tiene plena confianza en Marcelo y le pondrán partidos importantes, lo que no quita que Marcelo pues irá perdiendo protagonismo, y ahí sí que considero que la figura de Reguilón en los próximos años pues puede ser importante para el club, ¿no?
El Madrid habitualmente, Miguel, ha sido un club comprador en todas las pretemporadas, en todos los veranos. Este año no ha sido así. La historia demuestra que un equipo campeón necesita renovarse y necesita reforzarse si quiere volver a ser campeón. Y no está siendo el caso del Real Madrid este año.
Es una situación complicada la que vive el mercado este verano, ¿no? Creo que todos los jugadores, la gran mayoría, se han devaluado, el mercado estaba muy por encima y se ha tenido que ajustar todo. Creo que es intachable cómo ha reaccionado el Real Madrid en estos meses. Está consiguiendo sacar mucho dinero para poder ajustar sus cuentas. Tiene un entrenador que confía plenamente en su plantilla. Yo sigo considerando que el Real Madrid tiene una de las plantillas más compensadas del fútbol europeo, y bueno, imagino que se estarán guardando todas las fuerzas para el futuro, para cuando puedan acometer algún fichaje importante que pueda aportar mucho más a una plantilla donde no olvidemos que está rodeada de jugadores que han ganado prácticamente todo, ¿no?
Mójate, Miguel, ¿tú le darías un segundo año a Jovic, que ha tenido una primera temporada bastante desafortunada? ¿Confiarías en él para la próxima campaña o le dejarías salir cedido y confiarías, por ejemplo, en Mayoral o en Mariano?
Yo creo que Jovic el año pasado no ha estado a la altura del Real Madrid. La figura del delantero centro es una figura muy especial para el Real Madrid. Hay pocos delanteros que puedan tener la posibilidad de poder estar en este club y puedan aprovechar y dar todo lo que tienen. En este caso creo que Jovic no ha sido así. A mí me gustaría que le dieran la oportunidad a Borja Mayoral, ya que está en la plantilla ahora mismo. Creo que la mejor solución es que Jovic pueda encontrar una salida, pero tampoco conozco muy bien los motivos por los cuales Jovic no ha participado. Lo que está claro que de cara al exterior no ha estado en los momentos importantes del equipo, y cuando ha tenido la oportunidad de jugar tampoco es que haya aparecido de manera especial, ¿no?
Lo que está claro es que Benzema el año pasado estuvo muy solo, ¿eh? Cargó con todo el peso ofensivo arriba, no tuvo un relevo en toda la temporada, y este año necesita a alguien que le dé un respiro. No sé si será Mayoral, Mariano, la verdad que el entrenador tiene poca confianza en él, lo ha demostrado, o Asensio incluso jugando de falso 9.
Sí, totalmente. Con la salida de Cristiano Ronaldo, yo creo que todos esperábamos que la figura de Gareth Bale fuera mucho más importante. No fue así. Y en cambio, Karim Benzema dio un paso para adelante y se ha convertido en el delantero referente, ¿no? He hablado antes de la figura de Borja Mayoral porque sí que considero que es un jugador, salvando las distancias, muy el perfil de Benzema, ¿no? No es un jugador de área, sino que le gusta salir del área y asociarse con los compañeros. Y ahí puedo entender que Zidane pueda darle minutos a Borja Mayoral, ¿no? El Real Madrid es una plantilla con muchos recursos, jugadores que pueden intercambiar posiciones, y como bien has dicho, puede aparecer la figura de Marcos Asensio, de Isco, incluso de segundo delantero, y con jugadores muy rápidos como puede ser Hazard o Vinicius, incluso Rodrigo, ¿no?
En torno a esto, Miguel, ¿tú crees que no falta nada ahí arriba? ¿Tú crees que se puede aspirar a todo dentro y fuera de España con Benzema, Asensio, Vinicius y Borja Mayoral o Rodrigo, como tú has dicho ahora?
Al final se le tiene que dar confianza a un entrenador que lleva muchos años trabajando con la plantilla. Yo entiendo que si Zinedine Zidane viese que tiene alguna carencia el equipo, intentaría hacer todo lo posible para fortalecerlo. Al final son muchos partidos los que juega el Real Madrid. Me encantaría ver que Mariano es un jugador importante para esa rotación de la delantera del club, ¿no? Creo que es un jugador que tiene muchas posibilidades, que cuando ha salido del club ha hecho muchos goles, es un delantero de área y bueno, el Real Madrid no está para esperar a jugadores. Se tienen que sumar al carro, tienen que aportar todos, y yo espero y deseo que el Real Madrid haga una gran temporada.
Oye, hay un nombre propio muy importante que es el de Hazard. El Real Madrid hizo una gran inversión por él. Es un gran jugador, eso es evidente, pero esos problemas físicos le han lastrado. Yo no sé si él tiene ya una desconfianza en sus propias posibilidades, pero es una temporada en la que tiene que ratificar todo lo que se espera de él y no está de momento ni mucho menos en condiciones.
Sí, es cierto que la temporada pasada no estuvo al nivel que ha demostrado en la Premier y al nivel que se le esperaba aquí en Madrid, ¿no? Tuvo una lesión complicada que le ha dado problemas y que ha terminado arrastrando hasta la parte final de la temporada. Creo que ha podido tener un verano donde podía haber trabajado esta situación para venir, para regresar al equipo en una situación física mejor. No sé cuál es su estado físico actualmente, pero sí es cierto que ha venido con todas las banderas de ser el jugador más importante del equipo. No tiene que ver nada en todas las instituciones donde haya estado antes. El Real Madrid es un club diferente y sí que considero que Hazard tiene que dar un pasito para adelante. A mí es un jugador que me encanta, creo que puede aportar muchas cosas al Real Madrid, es un jugador diferente a todo lo que hay y me encantaría ver la mejor versión de Hazard pronto, por supuesto.
Y la última, Miguel, ¿puede ser el año de Odegaard? ¿Veremos brillar al danés en esta primera temporada ya de facto como jugador de la primera plantilla?
Yo creo que sí. Creo que es un jugador que ha ido acumulando experiencia a lo largo de estos últimos años. Tiene la fortuna de rodearse diariamente en el Real Madrid con grandísimos jugadores en la posición en la que él actúa y yo creo que va a ser una figura muy importante para Zidane. Irá introduciéndole poco a poco. Es un jugador joven, con mucho potencial y al final, en este aspecto, creo que el Real Madrid está haciéndolo muy bien. Está sacando a jugadores jóvenes para que terminen su formación, los trae en el momento idóneo y ojalá pues Odegaard este año, igual que el año pasado estuvo muy muy bien en San Sebastián, aporte todas sus condiciones y sus cualidades al Real Madrid, ¿no?
Pues es Miguel Torres, un exmadridista que se une a bordo de esta nave de Onda Madrid. El domingo debutas con Picadores frente a la Real Sociedad, el Real Madrid nada menos, ¿eh?
Sí, la verdad es un partido muy bonito, inicio ya de competición y estoy muy ilusionado por poder estar en esta casa, una casa que es la casa de mi ciudad y la verdad que bueno, intentaré aportar todos mis conocimientos de fútbol y todo lo que se me pida, por supuesto.
Pues te escucharemos y aprenderemos de tus comentarios y de tus experiencias. Miguel Torres, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Seguimos de inmediato con la última hora del Real Madrid, pero tenemos una última hora informativa, David, porque sabemos ya cuándo se van a ver las caras Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.
Sí, vamos despejando alguna de las incógnitas. Todavía no sabemos cuándo va a ser la rueda de prensa para explicar las medidas, pero sí sabemos que de las cartas van a pasar a las palabras Ayuso y Pedro Sánchez. Este próximo lunes a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol se van a reunir Moncloa y Sol, la presidenta de la comunidad y el presidente del gobierno. Después de ese intercambio de misivas que han tenido, el lunes a las 12 se sientan juntos en la Puerta del Sol.
Gracias, David. Ampliamos a las 2. Seguimos con la última hora del deporte. Un Real Madrid que empieza la Liga en un campo complicado y Courtois ha tomado la palabra en las últimas horas, Rodrigo.
Sí, el Zamora de la última temporada, Thibaut Courtois, que está encantado de arrancar la temporada y él dice que con buenas perspectivas, a pesar de que el Real Madrid no se ha reforzado especialmente este verano. Él confía en el bloque que ya se ha consolidado y por lo tanto está con ganas de empezar y de reverdecer los triunfos de la temporada pasada.
Bueno, este año obviamente ha sido un poco diferente que otros años, más corto, pero ha estado muy intenso, hemos entrenado muy bien y nos veo muy bien para el arranque de la liga. Personalmente me siento muy bien y me siento en un buen forma para obviamente intentar seguir con lo que estábamos haciendo después del confinamiento la temporada pasada. Nosotros queremos ganarlo todo, yo creo que eso siempre es lo que hay que hacer en Real Madrid, es cada trofeo que nos jugamos es intentar ganarlo, llegar a la final, llegar a pelearla y es nuestro objetivo de ganar el máximo de trofeos posible este año.
No es Anoeta quizá el mejor escenario para arrancar la liga después de una pretemporada tan extraña como ha sido la de este año, pero Courtois está confiado en que el Real Madrid puede empezar a sumar de 3 en 3 ya a partir del domingo.
Siempre es un partido difícil ahí, jugamos ahí también después del confinamiento, obviamente sin público es diferente, pero es un equipo muy fuerte, siempre difícil y bueno, estamos con muchas ganas, con una ilusión muy grande para empezar y pelear otra vez por la Liga, defender nuestro título y ojalá podemos ganarlo otra vez.
Podría ocurrir que Jovic acabara saliendo cedido del Real Madrid porque Zidane está francamente satisfecho con la pretemporada de Mayoral, Rodrigo.
Yo creo que es inversamente proporcional la satisfacción que le produce Mayoral a la frustración que seguramente le produce Jovic, que no tuvo su mejor temporada. Es verdad que Mayoral es un futbolista que ha trabajado bien durante el verano, que ya Zidane contó con él en su etapa anterior cuando coincidieron y le dio algunos minutos, y Mayoral hoy por hoy es el segundo delantero del Real Madrid después de Benzema, dadas las bajas además que tiene la primera plantilla blanca. Mayoral tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, es decir, si se quedara esta temporada, lo más probable es que además tuviera que renovar su contrato y está a la espera de conocer la decisión definitiva porque tiene ofertas también de clubes como Valencia, Lazio, Fiorentina, Marsella o el Levante, donde ya jugó como cedido la temporada pasada. En cualquier caso, lo más probable es que Mayoral ya entre mañana en la lista de convocados para viajar a Anoeta y disputar la segunda jornada de Liga.
Podría tener minutos en ese partido frente a la Real Sociedad. ¿Y qué pasa con el traspaso de James Rodríguez? ¿Qué dicen desde Argentina?
Pues algo muy diferente a lo que se había filtrado, había trascendido aquí y ha sido por boca de un convidado casi de piedra en esta operación, que es Banfield, que es el club argentino que había formado al futbolista colombiano, y según Banfield, James se ha marchado gratis al Everton. El club argentino tenía que haber cobrado sus derechos de formación y no lo ha hecho, lo anunció ayer a través de sus redes sociales y por lo tanto ha filtrado que James se ha marchado con la carta de libertad y que no ha costado los 25 millones de euros que se habían filtrado aquí la semana pasada.
Vamos a ver si el Real Madrid tiene algo que decir al respecto de esta situación de James Rodríguez. ¿Algo más?
Bueno, sencillamente que la Real Sociedad recupera futbolistas importantes, a Monreal y a Silva, para jugar el partido, que el Real Madrid va a estrenar su tercera equipación, la que presentó el otro día, esa que es negra y gris con los ribetes rosas, y que el Valladolid, en un acto casi de reciprocidad, ya ha elegido que será el Santiago Bernabéu o en su defecto el Alfredo Di Stéfano donde dispute sus partidos si no lo puede hacer en Zorrilla.
Vamos con el Atlético de Madrid, 1:29, estamos en el partido de la una. No tiene partido de liga todavía el Atlético esta semana, debutará la próxima jornada, están entrenando duro estos días, aún sin Simeone, que como sabéis está aislado en su casa con COVID. Así de duro está entrenando, por ejemplo, Jan Oblak, el guardameta, así suenan sus entrenamientos.
Ya, bien. Buena. Bien. Buena. Bien. ¡Buena pelota! ¡Eso
¡Vamos a pie!
Y el bueno de Jan dándolo todo, iniciando su séptima temporada ya como futbolista del Atlético de Madrid, diría que es ahora mismo el emblema prácticamente de este equipo rojiblanco, José María Bonilla, sí, Oblak entrenándose y Oblak que está entre los tres mejores jugadores o mejores porteros de la última Liga de Campeones.
Sí, según el anuncio de la UEFA en el día de ayer, hizo ese anuncio de los nombres de los jugadores preseleccionados para los premios Champions League de la temporada que acaba de terminar. Jan Oblak, el cancerbero del Atlético de Madrid, que va a competir con Neuer, el cancerbero del Bayern, y con Keylor Navas del Paris Saint-Germain. Es el único representante Jan Oblak de nuestra liga para conseguir algún premio. Recordemos que los defensas son todos del Bayern, Alaba, Davis y Kimmich. En el centro del campo, Thiago y Müller del Bayern y Kevin De Bruyne del City, mientras que los delanteros son Lewandowski del Bayern y Mbappé y Neymar del Paris Saint-Germain. Esos son los nominados. Veremos si Jan Oblak va a tener la suerte de conseguir este premio, aunque difícil lo va a tener.
Todos recordamos el partidazo que hizo Jan Oblak en Liverpool, especialmente Rodrigo, pero mucho me temo que el favorito va a ser Neuer por aquello de que es el equipo campeón, claro.
En los cuartos de final contra el Leipzig sería casi inédito, ¿no?, que un futbolista ganara sin haber jugado semifinales y final.
Bueno, la buena noticia en el Atlético es que aunque no está Simeone, todo el equipo está disponible en este momento, está en perfectas condiciones. Bueno, en perfectas no sé, porque todavía Costa y Arias están cortos de entrenamiento, ¿no?
Sí, pero bueno, están todos trabajando a las órdenes de Bombicini, que es el encargado de entrenar, con la ausencia de Nelson Vivas y del propio Diego Pablo Simeone. Bombicini y el profe Ortega son los que están llevando a cabo estas sesiones preparatorias. No hay ningún problema físico en todos los integrantes del primer plantel del Atlético de Madrid, y ayer también tuvieron una buena noticia porque los PCR realizados el pasado lunes fueron negativos y ayer se les volvió a practicar ese test. Y tanto auxiliares como plantilla resultaron negativos, así que no hay ningún tipo de problema ahora mismo en el plantel colchonero.
Y mañana amistoso contra un equipo de segunda que jugó las eliminatorias de ascenso.
Sí, entrenamiento en la tarde de hoy y mañana partido en el Metropolitano ante el conjunto de la Almería a las 5 de la tarde. Hay un 11 que prácticamente va a ser el que ponga en liza Bombicini, por lo menos de inicio, porque es el que se presume que va a iniciar la temporada el próximo fin de semana ante el conjunto del Granada. Esto es con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez y Lodi, Coque, Tomás, Saúl, Carrasco, Correa y Morata. Ese sería el 11 que ponga en liza el técnico del Atlético de Madrid mañana, recuerdo, a las 5 de la tarde en el Metropolitano. Creo yo que va a ser el único partido de pretemporada del conjunto atlético.
Si eso es así, primer disgusto para Joao Félix.
Sí, será un disgusto, pero es verdad que comenzó la pretemporada tarde, pues al igual que le ha sucedido, por ejemplo, a Arias y a Costa. Esto es por diferentes motivos, pero Joao Félix también comenzó la pretemporada tarde. Está realizando un trabajo alternativo al resto de compañeros, con algunos integrantes más del plantel atlético, pero todavía le falta un punto para llegar al ritmo del resto de compañeros.
¿Alguna cosa más de los rojiblancos?
Sí, que hay una iniciativa del conjunto colchonero que va a permitir que el nombre de todos los socios luzca en las paredes del túnel de salida al terreno de juego del Estadio Metropolitano. Todos los que hayan renovado el abono de socio, los que se den de alta hasta el próximo 12 de octubre, pues va a aparecer su nombre, su primer apellido y su número de socio en el panel conmemorativo que se va a instalar próximamente a ambos lados del túnel de salida al césped de Metropolitano. Es una iniciativa del Atlético de Madrid. Y termino con una noticia de Rodrigo Riquelme. Recordemos que hace algunos días ya te comenté que estaba entrenando, estaba probando con el Reading. Pues bien, el Atlético de Madrid ha renovado, recordemos que acababa contrato el próximo 30 de junio, ha renovado contrato a Rodrigo Riquelme hasta el 2024, la cláusula de rescisión es de 60 millones de euros y cede una temporada al Reading, a Rodrigo Riquelme, que recordemos juega en la segunda división inglesa.
Tiene buena pinta ese futbolista del Atlético de Madrid. Seguimos. Estamos pendientes de la información del Getafe, no se nos ha olvidado, ¿eh? Mañana debuta el Getafe 6:30 frente a Osasuna, pero Bordalás ha hablado muy tarde, todavía no hemos recibido las declaraciones es la nueva normalidad, las declaraciones telemáticas, todo esto lo retrasa mucho. Así que, entre tanto, vamos con el Barça, la casa de los líos, cabría decir, Rodrigo, ¿eh?
La nueva normalidad también del Barça, ¿eh?
Porque vamos...
¿Qué iba a decir?
Y una moción de censura que ha conseguido reunir 20.000 firmas, y eso que no hay partidos.
No, no, 20.000 no, 20.731, que son más de 4.000, más de 400 firmas más... Mejor dicho, más de 4.000 firmas más de las que eran necesarias para presentar esa moción de censura, así que el proceso sigue adelante. Bartomeu, en principio, ha dicho que no piensa dimitir, se lo ha hecho saber a sus hombres de confianza dentro de la directiva culé, y ahora los plazos son los siguientes. Antes de 10 días se tiene que constituir la mesa del voto de censura, luego en otros 10 días se van a validar las firmas y ahí ya se convocarían las votaciones, que en cualquier caso y según los plazos fijados tendrían que ser antes del 12 de noviembre. Una vez que se vote, se necesitarán 2/3 partes de los votos favorables a la moción para que Bartomeu deje su cargo como presidente del Barça.
Y además, Quique Setién le exige al Barcelona los 4 millones de euros de su finiquito.
Sí, de todos los frentes que tiene abiertos el Barça, seguramente este es el que más le está quemando ahora al presidente del equipo culé. El técnico denuncia que hasta el miércoles no se le había notificado el despido cuando acabó de trabajar el 17 de agosto. El Barça alega, y tiene razones jurídicas, que hasta el 30 de junio tenía tiempo para hacerlo y que el 17 de agosto, en cualquier caso, sí notificó esa destitución a la federación, con lo cual el Barça confía en que no haya ningún problema para que Koeman se pueda sentar sin ningún tipo de problema legal en el banquillo del conjunto azulgrana. El Barça confía en llegar a un acuerdo con Setién y piensa reubicar, o al menos eso ha filtrado ya el cuerpo técnico que tenía Setién dentro del organigrama del club. No va a ser fácil porque ese cuerpo técnico también se había sumado con Setién a la denuncia que había hecho el técnico cántabro al Barça por su situación. Así que el lío que no termina de desenredarse, y creo que este no va a ser tampoco el último capítulo.
Seguramente el Barça no debuta esta semana todavía, lo hace la próxima contra el Villarreal e incluso antes tiene el trofeo Joan Gamper contra el Elche, que ha sido el equipo invitado. ¿Alguna cosa más?
Que tampoco te creas que bajan muy tranquilas las aguas en lo deportivo. Semedo en la rampa de salida puede ser el siguiente en salir. Y luego Memphis Depay se está diciendo desde Francia y desde Holanda que se está cansando de esperar la salida de Suárez y que podría acabar en el Milán. Así que imagínate el panorama que tiene el Barça también para fijar el sucesor de Luis Suárez si es que al final acaba saliendo del club.
Suárez, que ayer pasó el examen de italiano, tú y yo no lo habríamos pasado, ¿eh?
Dicen que él lo controla bastante bien, casi como Blas.
Aproximadamente. Así que Suárez, que veremos dónde va, porque parece que la Juve no le quiere a él, sino a Dzeko, al futbolista de la Roma. Vamos con la segunda. La segunda, en la que tenemos 4 equipos madrileños, segunda jornada del campeonato. 2 juegan el sábado, 2 juegan el domingo. El sábado es el turno del Alcorcón y del Rayo. Quique Díaz.
Pues sí, eso es. Después de una primera jornada de la segunda división en la que más o menos nos fue bien a los equipos madrileños, ganaron 3, empató 1, que es el que va a arrancar primero la jornada en el día de mañana. Será el Alcorcón, que va a recibir al Tenerife. Recordemos también, con esto de los temas de la cesión de estadios, en el tema del Alcorcón, el acuerdo de colaboración ha sido con el Albacete. Por lo tanto, en caso de que no se pudiera jugar en Alcorcón, sería en el Carlos Belmonte y viceversa. En caso de que no se pudiera jugar en Albacete, sería en el campo del Alcorcón. Ha hablado Mere, el nuevo técnico del Alcorcón. Ya ha dicho que el equipo no tiene nada que ver con el del año pasado.
Es que la temporada pasada solo ganaron 6 partidos en casa, así que este año eso hay que enmendarlo. Pero él quiere hacer borrón y cuenta nueva.
Creo sinceramente que de nada sirve hablar de la temporada anterior, ya ha pasado. Nada tiene que ver el equipo del año anterior con el de este. Bueno, se consiguieron resultados muy positivos, sobre todo lejos de Santo Domingo. No lo fueron tanto en casa, pero año nuevo y yo creo que tenemos que empezar a trazar pues historia diferente.
Y el Rayo Vallecano jugará también mañana a las 9 de la noche. Recordemos que en la primera jornada venció por 0-1 al Mallorca. Va a intentar seguir por esa senda positiva. Y recordemos que el campo alternativo al que ha llegado a un acuerdo de colaboración es el Ciudad de Valencia de Levante.
Y el domingo Lugo-Leganés y Las Palmas Fuenlabrada. Sí, Las Palmas Fuenlabrada, sí.
Eso es, correcto. A las 12 del mediodía, Lugo-Leganés. Partido importante también para los pepineros. Recordemos que en la primera jornada vencieron por 1-0 a Las Palmas. El campo alternativo, o en este caso Campos, porque en este caso el Leganés baraja las posibilidades de Tenerife, Mallorca y Granada para poder disputar los partidos en caso de no poder disputarlos en Butarque. Ha hablado José Luis Martí, el técnico pepinero, reconoce que son protagonistas, pero que tienen que andar con ojo.
ojalá que seamos capaces de mantener ese nivel de protagonismo, de ser los que controlen el partido, pero en 95 minutos va a pasar de todo y creo que tenemos que ser capaces de adaptarnos a las circunstancias. Y espero, como te digo, que tanto fuera como en casa el equipo sea muy reconocible y sea el mismo.
Y en el caso del Fuenlabrada será el último de los equipos madrileños que jugará, lo hará a las 8:30 de la tarde del próximo domingo. Ha hablado Sandoval, cree que el equipo, la verdad, está como él esperaba.
Ya me han metido un problema, el elegir uno u otro, porque va a haber una competitividad para jugar en un puesto increíble y eso va a hacer más grande al compañero que está al lado. Porque veo un grupo humano muy predispuesto a saber que esto lo vamos a sacar adelante entre todos. Aquí no hay estrellitas. De cara a los entrenamientos nos facilita mucho sus tareas de trabajo y su predisposición.
Un Fuenlabrada que venció en la primera jornada por 2-0 al Lugo y que va a intentar seguir por esa senda positiva. Recordamos también que el acuerdo de colaboración en caso del Fuenlabrada no poder jugar en el Fernando Torres sería en la Rosaleda de Málaga.
Eso es, la última hora de los cuatro equipos madrileños de segunda división. Los cuatro partidos podréis seguirlos aquí en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid. Vamos con el Getafe. Acaba de comparecer hace unos minutos José Bordalás en esa rueda de prensa telemática. Ya al menos sabemos lo que ha dicho. Por cierto, me ha llamado la atención de las declaraciones del técnico. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que se queja de que la plantilla es corta y que necesita refuerzos en determinadas posiciones.
Bueno, y no le falta razón. La verdad es que está algo ajustada. Recordamos que los refuerzos importantes para este Getafe han sido el del Cucho Hernández y Enes Unal, los dos delanteros, y el de Palaversa en el centro del campo. Así que, bueno, pues José Bordalás lo ha dejado muy claro. Cree que necesita al menos dos hombres por puesto y que la temporada va a ser muy larga y que ahora mismo dice que tiene un número reducido de jugadores. Dice que ha sido una pretemporada también distinta al del resto de temporada, con descansos muy breves, y que, bueno, es un poco incógnita el Getafe que nos vamos a poder encontrar en este debut liguero mañana a las 6:30 ante Osasuna. Una Osasuna que, por contra, pues viene ya de estar más rodado, ganó su primer partido en la primera jornada ante el Cádiz y, según el técnico José Bordalás, va a imprimir un nivel muy intenso y muy alto en el partido.
Hay que aclarar que los dos laterales del Getafe, Damián en la banda derecha y Olivera en la banda izquierda, en condiciones normales estarían sancionados, pero van a poder jugar.
Sí, porque la Real Federación Española de Fútbol, comité de competición, estableció que todos los que arrastraran sanción por la quinta cartulina amarilla, como era el caso de estos dos jugadores del Getafe, pues se estableció una amnistía, pasaban limpios de cara a la próxima temporada, así que por esa razón no arrastrarían tal sanción y podrían jugar el partido frente a los Osasuna. Otra cosa es en cómo están físicamente, porque Damián lleva arrastrando una sobrecarga muscular durante toda la semana y ahora mismo es seria duda para poder participar en el partido de mañana. En su caso, entendemos que sería Niom el que actuaría en lugar del lateral.
Podremos ver seguramente los primeros minutos de Enes Unal, el delantero turco, del Cucho Hernández.
Parece que más el colombiano, sí, que el turco, porque lo que sí parece claro es que Jaime Mata tiene asegurada esa primera plaza en la delantera del conjunto.
Vamos
del
a ver a Palaversa, el croata, que no lo tiene fácil, porque tiene, sí, delante a Arambarri y a Maksimović, que son ahí prácticamente insustituibles para Bordalás. Y muchos ojos han estado pendientes durante la pretemporada de Cucurella, que ha hecho una buena pretemporada, por cierto, y que ha estado en la lista de muchos equipos, ¿eh?
Sí, bueno, es ahora mismo el jugador franquicia, se podría decir, del Getafe. Ha estado muy bien además en la pretemporada, en estos dos partidos amistosos, con victoria ante el Fuenlabrada y ante el Zaragoza, y además también se unió a la faceta goleadora junto con Jaime Mata con uno de los goles. Los compañeros de Telemadrid tuvieron la oportunidad de charlar con él en una entrevista en exclusiva y habló sobre todos esos rumores y novias que ha tenido este verano.
Sí, bueno, siempre en la prensa pues salen muchos rumores, pero bueno, yo estoy muy a gusto aquí, muy feliz. Creo que el año pasado fue un gran año, sí que es verdad que nos quedamos con un mal sabor de boca, y bueno, este año intentaremos que sea diferente, poder disfrutar todo el año y acabar la temporada como nos merecemos.
Bueno, pues Cucurella, que seguro va a ser seguro uno de los indiscutibles mañana en ese partido. Por cierto, una cosa más, ya que estabais hablando de todas las permutas de campos, sí, el Getafe también tiene la suya y ha llegado a un acuerdo con el Zaragoza para que sea la Romareda, y en caso inverso igual, que el Zaragoza pueda jugar en el Coliseum Alfonso Pérez en el caso de que se tuvieran que confinar en alguna ocasión ambas ciudades o alguna de las ciudades por causa del COVID.
Pues ya sabéis, debut mañana 6:30 de la tarde frente al Atlético Osasuna en el Coliseum. Lo contamos aquí en directo en el partido de la Onda. Partido difícil, porque Osasuna es uno de esos equipos que te complica la vida, que es muy intenso, que viene de ganar, como decía Laura, en Cádiz, y va a ser seguro un partido muy igualado. Vamos con baloncesto. Vamos con baloncesto porque comienza por fin la Liga ACB en estas circunstancias especialísimas, sin público, aunque ya hemos escuchado antes a Antonio Martín, el presidente de la ACB, que ha pedido al Consejo Superior de Deportes que les permitan introducir público en los pabellones, al menos una cantidad reducida, como está pasando, por ejemplo, en la Liga de Balonmano, y esperan tener una respuesta para la próxima semana. Eso no va a ocurrir este fin de semana. Ha tomado la palabra hace unos minutos uno de los importantes del Real Madrid, Sergio Llull. El Real Madrid debuta mañana en la Liga, Quique.
Sí, ha hablado uno de los buques insignia del Real Madrid, a la espera de que se pueda ir o no Facu Campazzo. Realmente
Sergio ojalá Llull, que no, pero vamos.
Ojalá que no, pero tiene pinta, luego lo comentaremos. A Sergio Llull, por cierto, que le queda tan solo un año de contrato. Y entonces, claro, recordemos que hace un par de temporadas estuvo a puntito de irse a la NBA y de firmar por los Rockets. Finalmente decidió quedarse con el Real Madrid, renovó. Y ya digo, le queda 12 meses para finalizar su contrato y le han preguntado, y yo creo que ha sido lo más jugoso de la respuesta en rueda de prensa: oye, ¿cuando se te termine el contrato quieres seguir en el Real Madrid?
Mi intención es seguir aquí, vamos, sea de utillero, de delegado, de lo que, de lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo, estoy trabajando bien, estoy entrenando bien y esas son cosas que ya se verán, no hay ninguna prisa. Ahora mismo estoy centrado en el partido de mañana, en intentar hacer una buena temporada, sobre todo para ayudar al equipo a intentar seguir ganando títulos, que es lo que queremos.
Jules, feliz en el Real Madrid, es evidente, ha desoído incluso cantos de sirena en varias oportunidades, sí, de la NBA, así que él va a renovar con toda seguridad su contrato. ¿Qué más ha dicho?
Una temporada que arranca para el Real Madrid, recordemos, juega mañana a las 9:45 frente a Guipúzcoa en el San Sebastián Arena. Ha reconocido que la temporada no terminó en la burbuja de Valencia, en aquella final, digamos, acelerada del campeonato de Liga, como a él le hubiera gustado.
Está claro que el año pasado no supimos adaptarnos a las circunstancias y la burbuja de Valencia, pues no jugamos bien, no estuvimos a la altura y creo que la gente pues ha venido con muchas ganas este año, ganas de volver a jugar bien, ganas de llegar lejos en todas las competiciones, como te he dicho, y vamos a intentarlo.
Y lo que hablábamos antes, el tema, yo creo que del que todo el mundo habla con respecto al Real Madrid baloncesto, ¿va a seguir o no va a seguir el Facu Campazzo? Pablo Lasso, en una emisora argentina, comentaba que a él le gustaría que siguiera tanto él como Gaby Deck, los dos jugadores argentinos, pero que está realmente complicado. Bueno, pues también ha hablado sobre eso Sergio Llull.
Para saber la respuesta a esa pregunta tienes que hablar con Facu. Yo le veo muy bien, le veo entrenando muy bien, le veo feliz de estar aquí, como lo ha estado todos estos años. Y bueno, todos visteis el nivel que dio en la Supercopa, ¿no? Otro MVP para él y es un poco nuestro jugador de referencia y es jugador del Real Madrid, tiene contrato, así que poco más puedo decir sobre ese tema.
Comentaba Pablo Lasso al respecto de Facundo Campazzo que esperaba que pudiera quedarse, pero que obviamente entendía la decisión de marcharse a la NBA, puesto que él fue jugador y sabe la importancia de ello. El Fuenlabrada también debuta mañana.
Eso es, lo va a hacer antes que el Real Madrid, lo va a hacer a las 6 de la tarde. El ahora ya no es Montaquit, ahora nos tenemos que acostumbrar Urbas, a llamarle Urbas Fuenlabrada. Ya no va a vestir ni de rojo, ni de naranja, ni de azul. Bueno, equipación principal será ese tono verde pistacho. Va a arrancar la temporada ante Obradoiro. Y el tema común, prácticamente, lo comentan tanto entrenadores como jugadores. ¿Cómo va a ser el tema de jugar sin público? Bueno, pues también hablaba de ello Paco García, el técnico fuenlabreño.
Con muchas ganas. Yo creo que hemos ido quemando etapas. Primero la gran decepción de que se suspendiera la Liga. Después la gran ilusión de empezar a construir el equipo y bueno, y luego ya pues la esperanza, ¿no?, de ponernos a andar, de echar a andar el equipo, de entrenar. Yo creo que hemos cerrado una plantilla muy equilibrada, donde hemos incidido mucho en mejorar físicamente en el equipo de la temporada anterior, mejores atletas, un equipo más alto, un equipo con más recursos.
Hablaba Paco García de cómo ve la temporada, de cómo ve este nuevo Fuenlabrada, muy, muy renovado. Solo quedan 5 jugadores de la temporada anterior y él es partidario de que pueda haber público en los estadios, como ocurre, o en los pabellones en este caso, como ocurre en otros espectáculos, por ejemplo, de índole cultural. ¿Y Estudiantes el domingo?
Eso es, el domingo, 12:30, en el Palacio de los Deportes, ante Baxi Manresa, después de haber sufrido 5 derrotas y haber conseguido tan solo una única victoria en la pretemporada, en el último partido, frente a Murcia, la mejor noticia sin duda ha sido la actuación del alero Alexa Abramovich, con una actuación en cuanto a puntuación realmente muy buena. Posiblemente haya sido el mejor jugador de Estudiantes durante la pretemporada. Bueno, pues ha hablado hace escasamente unos minutos y ha hablado de que se siente con muchísima confianza.
El año pasado tenía un poco problema con confianza porque todos saben que juego en primer parte de temporada en Málaga. No juego mucho y sabes, cuando no juegas no tienes mucha confianza cuando no tienes el balón en tus manos. Cuando me fui aquí, poco a poco tengo mucho más confianza ahora.
Y también comienza la Liga Femenina con Estudiantes en la máxima categoría de nuevo, Quique.
Eso es, después de que el año pasado hicieran una campaña realmente extraordinaria, vuelven a la máxima categoría del baloncesto femenino, debuta el domingo a domicilio, lo va a hacer a las 9 frente a Spar Girona.
Nuestro siguiente protagonista es un atleta madrileño, se llama Diego Méntridas, un triatleta, y ha protagonizado uno de esos gestos que nos maravillan a todos. Ocurrió el pasado domingo en el triatlón de Santander, iba a ser tercero, iba a hacerse la foto en el podio, y además junto a Gómez Noya casi nada, pero hubo un rival que se coló por donde no debía, quedó por detrás de él, fue un equívoco, fue un error, y el bueno de Diego Méntridas le dejó pasar y volver a la tercera posición. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues un gesto que te alaba, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un gesto que no cualquiera hubiera tenido, porque al final es un error que él comete en la competición. Decía alguno, bueno, cuando un piloto se sale en una curva, el que viene detrás no le deja salir, pero tú no tuviste duda, ¿no?
No, al final nosotros en este deporte, bueno, era una carrera que llevamos ya 2 horas corriendo prácticamente juntos todo el rato, y bueno, en la última vuelta, cuando había que meterse hacia meta, que él ya me había dado un cambio de ritmo antes y iba por delante, pues él simplemente se pasó un poco esa salida y claro, luego nos cruzamos y yo iba ya por delante cuando el momento de entrar en meta. Entonces bueno, tampoco lo pensé mucho, pero me salió pararme y cederle ese puesto, que es el que hubiera entrado él.
Sí, hombre, quedaban poquísimos metros para llegar a la línea de meta. Se trataba del británico James Tigel. ¿Tuviste oportunidad de hablar con él luego, después de la carrera?
Sí, sí, luego hemos estado hablando y bueno, me ha dado las gracias por el gesto y nada, estamos en contacto.
Bueno, perdiste 300 euros de premio, creo, y sobre todo la foto del podio junto a Gómez Noya, ¿no?
Sí, bueno, al final más que el premio económico es sobre todo que hay pocas veces que puedas competir con gente de tanto nivel como Javi Gómez Noya. Y pues bueno, al final no pude subir al podium, pero bueno, también he recibido mucho apoyo que no me esperaba ni mucho menos por ese gesto, y he podido hablar con él después, así que muy contento.
Sí, porque tu gesto ha dado la vuelta a España, ¿eh? Has recibido muchas llamadas, te han felicitado por todas partes, o sea que yo creo que ha merecido la pena, ¿eh?
Sí, la verdad que, hombre, cuando haces algo así no piensas ni en si está bien, si está mal, simplemente yo creo que te sale. Y bueno, no me esperaba ni mucho menos que tuviera tanta repercusión, la verdad.
¿Y qué te dijo Gómez Noya después de la prueba? ¿Tienes buena relación con él?
Bueno, la verdad, no había coincidido nunca, porque claro, yo llevo pocos años haciendo triatlón, no como él, y hombre, pues está claro que es el mayor referente que puedes tener, y nada, hablé un poco con él, pero no hablamos de nada de lo que había pasado, ni nada.
Pues a partir de ahora tendrás una buena anécdota que contar a tus hijos y a tus nietos cuando los tengan, que todavía queda mucho tiempo, porque ¿cuántos años tienes? 21, ¿no?
Sí, 21 he cumplido.
Y además corres en el Ecosport de Alcobendas, acabas de empezar un doble grado en la Universidad Rey Juan Carlos, o sea que tienes el tiempo a tope, ¿eh?
Sí, sí. Este año, bueno, a ver cómo nos respeta el COVID para el tema de la universidad y para poder entrenar y eso, pero sí, en condiciones normales voy con el tiempo un poco justo.
¿En tu club qué te han dicho?
La verdad que, hombre, yo creo que si el gesto lo he hecho ha sido sobre todo por lo que me han inculcado en el club, que desde que entramos siempre nos han dicho que no todo es ganar ni hacer un podio, y pues la verdad que he recibido mucho apoyo de todos mis compañeros y mis entrenadores y, hombre, estoy muy agradecido.
Ahora te falta la primera victoria, ¿no?
Sí, a ver, sin prisa y sin presión, pero bueno, a ver en qué carreras podemos correr ahora en los próximos días. Y si todo va bien, en 2 semanas estaré corriendo en Bilbao, así que estaremos ahí dándolo todo.
Diego Méntrida, que ha protagonizado un gesto realmente bonito, un gesto de mucha deportividad, que algún premio seguro que hasta te va a valer.
Bueno, muchas gracias.
Diego, un abrazo fuerte, gracias.
Vale, igualmente, hasta luego.
Nos quedan 2 minutos todavía antes de finalizar este partido de la una. Los invertimos, por ejemplo, en el Tour de Francia. Roglic, salvo que se le dé muy mal la contrarreloj de mañana, Bonilla tiene el amarillo prácticamente asegurado, ¿no?
Pues sí, prácticamente asegurado después de la última etapa de montaña que se decidía en el día de ayer, Festival de Lineos. Carapaz y Kwiatkowski, los corredores del conjunto británico, se fundieron en un abrazo tras rematar un auténtico festival. Ganó el polaco por delante del ecuatoriano, que dieron la primera victoria a un equipo que llegaba para revalidar el Tour con Bernal, pero que se ha tenido que reinventar. En el grupo de favoritos, Urán y Yates perdieron tiempo, mientras que Mikel Landa y Enric Mas escalaron posiciones y ahora se sitúan quinto y sexto en la general. Ataque del Alavés que sirvió para escalar puestos en la general.
Sí, era complicado, ¿no? Era un puerto duro, pero era un poco corto. Pensaba que quizás animaría alguno más, ¿no? Como López o como Pogacar, pero no ha sido así y, bueno, me encontró con Damiano ahí al final. Tenía que ir con él sí o sí y bueno, contento, ¿no? De tener tanto a Pello como a él ahí adelante ayudándome, como siempre. Y bueno, hemos conseguido acercarnos al podio, pero hemos avanzado un poquito más, ¿no?
Pues avanzó un poquito más Mikel Landa. Roglic sigue siendo líder, segundo Pogacar a 57 segundos, el colombiano Miguel Ángel López es tercero a 1'27. Hoy etapa de 166 kilómetros en la previa de la crono de mañana, donde se decidirán los puestos de podium.
Y en el tenis, Masters 1000 de Roma, por cierto, acabamos de conocer la noticia, van a permitir 1000 espectadores tanto en las semifinales como en la final. Esperemos tener españoles en las semifinales. Hoy, Garbiñe, Muguruza y Nadal son los que compiten.
Sí, en octavos de final, Muguruza en unos minutos enfrenta a la británica Johanna Konta por un puesto, como decimos, en los cuartos de final. Sobre las 7 de la tarde será Rafa Nadal el que se mida al serbio Lajovic, también en los octavos de final y por un puesto en los cuartos de final de este Master 1000 de Roma.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos, con David Junquera. Recordad, esta noche a las 9 en Madrid al tanto, dentro del Enfoque, José Luis Poblador os cuenta la última hora del deporte y tenéis un fin de semana intensísimo de transmisiones aquí en la sintonía de la emisora pública de la Comunidad de Madrid. Buen fin de semana a todos. Mucho cuidadito afuera. Hasta el lunes. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.